Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes. Martes 19 de noviembre de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y para todos, para toda la comunidad nacional e internacional, a través de internet, a través de las redes sociales. Recuerdo que nos puedes sintonizar en la página del CUC, que es www.cuc.udg.mx. Al lado derecho está la antenita, le da reproducir y automáticamente nos escucha. Pero también estamos transmitiendo a través de www.radio.udg.mx/Vallarta. En redes sociales, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. También estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a iniciar la información esta mañana, amigos del auditorio. Ayer estuvimos en Rincón de Guayabitos y ya les voy a seguir comentando. Ayer los vecinos de Guayabitos, de La Peñita, se presentaron ante la Fiscalía. Ya le voy a tener la información porque van a solicitar, se llame a declarar, al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y a todos los que estuvieron presentes en la inauguración de un relleno que no se operó, un relleno que tuvo un costo de 20 millones de pesos. La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco realizará una auditoría al fideicomiso del Estero El Salado, según lo da a conocer el director de Áreas Naturales Protegidas, Diego Edén Winter Blanco. Atiende el gobierno de Puerto Vallarta zonas conflictivas de delincuencia ante los recientes robos a escuelas en la colonia La Aurora, así lo asegura el presidente municipal Arturo Dávalos. Y aunque han cesado los fraudes a empresarios por el cobro de su inscripción al Sistema de Información Empresarial Mexicano, el CIEM, la Cámara de Comercio de Puerto Vallarta no descarta que vuelvan a presentarse. Y es que entre algunos cobros como este y algunos cobros de sindicatos que luego llegan con los comercios establecidos o con algún empresario para pues obligarlo a afiliarse a algún partido. Esta es la situación difícil para algunos empresarios. Protestan vecinos de la colonia Emiliano Zapata contra el cambio de ruta del transporte público en el centro histórico de Puerto Vallarta, el cual fue suprimida la parada de autobuses en el Parque Lázaro Cárdenas. Una serie de actividades ha planeado el sistema DIF de Puerto Vallarta en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Preservación del Abuso Sexual Infantil. Tenemos más noticias. En Bahía de Banderas se consolida como un municipio pionero en el impulso de la economía circular con la celebración de un taller en esta materia organizado por el ITESO. Está garantizado el pago de sueldos y aguinaldos para los trabajadores del municipio de Bahía de Banderas para este fin de año, así lo asegura el alcalde Jaime Cuevas Tello. Gracias a que no son menos corruptas que los hombres, se incrementa el número de mujeres. Otra vez se lo repito, gracias a que son menos corruptas que los hombres, se incrementa el número de mujeres que se incorporan a las filas de la Policía de Tránsito de Bahía de Banderas. Así lo asegura y reconoce el propio subdirector de la corporación, Pedro Baños. Es necesario establecer un proceso de regularización en varias colonias de Bahía de Banderas para ponerlas al corriente en el pago del predial y poderles introducir servicios públicos, asegura el regidor Jaciel Pelayo. En más de Jalisco y Nayarit, un recorte de 3.500 millones de pesos en recursos federales sufrirá Jalisco de aprobarse el proyecto de presupuesto del gobierno federal. Así lo revela el gobernador Enrique Alfaro al comentar sobre su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Imagínese usted, un recorte de 3.500 millones de pesos en recursos federales sufrirá Jalisco. Y bueno, pues Jalisco también quiere incrementar el presupuesto para el próximo año y por ahí prevé algunos incrementos que ya le vamos a tener la información. Por lo pronto, inicia también la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco una investigación por presuntas omisiones en las acciones de prevención contra el dengue, así lo informó su titular Alfonso Hernández Barrón. Alrededor de 24 cuerpos han sido hallados durante 10 días de trabajos en una zona clandestina de Tlajomulco de Zúñiga. Así lo reconoce el coordinador del Gabinete de Seguridad de Gobierno de Jalisco, Macedonio Tamés. Así es en Jalisco. Mientras tanto, en Nayarit, aprueba el Congreso de Nayarit diversas reformas al Código Penal del Estado para proteger la seguridad de las familias de productos del sector primario, de la economía y también de periodistas. En más información de Jalisco, de Nayarit, de Puerto Vallarta, le comento que en Puerto Vallarta reconocen apoyo de la Fundación Russell al Cuerpo de Bomberos. Develaron la placa en honor al edificio de la heroica institución. En más información, en Nayarit, en Bahía de Banderas, acciones de promoción en California impulsan la temporada invernal en Riviera Nayarit. A 2 años de la entrada en operación del programa Sendero Seguro, más de 132 mil estudiantes a nivel medio superior y de la Universidad de Guadalajara se han visto beneficiados. Destaca la participación del Centro Universitario de la Costa durante la tercera reunión de diálogos por el Estero El Salado, el cual acudieron más de 80 ciudadanos entre estudiantes, catedráticos y empresarios. En información nacional, hace un llamado el empresario Carlos Slim a impulsar el desarrollo a más infraestructura para darle a México una sacudida que permitirá el crecimiento económico del país. Y advierte el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, que su gobierno desconocerá a la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, y las recomendaciones que ésta haga en el organismo. A él se estarán sumando algunos otros gobernadores. Y en más noticias, anuncia, esto en información internacional, anuncia el gobierno de Suecia que abandonará la investigación por violación sexual contra Julian Assange, fundador del sitio de internet Wikileaks, tras una revisión de la evidencia recolectada en casi 10 años.
Hoy, martes 19 de noviembre, celebramos el onomástico de Abdías y Crispín. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1910, es asesinado Aquiles Cerdán en Puebla, luego de haberse levantado contra el gobierno de Porfirio Díaz para secundar el llamado de Madero a la insurrección. Hoy también es Día Mundial del Retrete.
Gracias, y también le recuerdo que este 19 de noviembre es Día Internacional del Hombre. El Día del Hombre, sí, así como el 8 de marzo es Día de la Mujer, pues el 19 de noviembre es el Día del Hombre. Se celebra el 19 y esta fecha nació por iniciativa del Comité Internacional del Hombre, iniciada en Trinidad y Tobago con el fin de destacar el rol positivo y las contribuciones del género masculino a la sociedad. Si bien es cierto, festejamos y celebramos el 8 de marzo el Día Mundial de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, pues también con la misma intensidad hay que celebrar el Día Internacional del Hombre. Así que felicito a todos los hombres que están aquí en Radio Universidad: Daniel, Jonathan, Roberto, el ingeniero José Gómez, Chepe Gómez, muchas felicidades. Y bueno, pues nos vamos, amigos del auditorio, con la información esta mañana. Y le recuerdo también sobre las finanzas. Este asunto del paquete económico para nuestro país y que tenía una fecha límite al 15 de noviembre, bueno, pues siguen con estos estirar y afloja, pero también un factor muy importante que tiene que ver en nuestro país es la renegociación o negociación técnica del Tratado de Libre Comercio, o llamado TECMEC. Las preocupaciones que los demócratas pusieron sobre la mesa para afinar aspectos del tratado ya se subsanaron y solo falta garantizar que los trabajadores no se opondrán. Comenta la negociación técnica para afinar aspectos del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá ya se concluyó, quedando despejadas las inquietudes del Partido Demócrata, por lo que solo queda trabajo político para que someta a votación el tratado, afirmó Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico para las Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial. En este aspecto, el convencimiento de los sindicatos también es crucial, pues Nancy Pelosi, la líder demócrata en el Congreso, no está dispuesta a pasar el tratado a ratificación hasta que no estime que tienen los votos necesarios y el andamiaje del Partido Demócrata sea grande para que muestre su liderazgo y pueda adueñarse de una parte del éxito en el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, también déjeme comentarle una serie de productos que han quedado almacenados en Estados Unidos, productos que no pudieron salir, productos de agricultores, productos de todo tipo que se exportan hacia México y que están ahí en bodegas, al grado tal que algunas frutas, verduras han tenido incluso que darlas a algunas asociaciones. Así son las cosas cuando tienen este tipo de tratados, este tipo de negociaciones. A veces hay que perder para después ganar. En este momento son las 9:13 a.m. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio después de un día feriado. Amigos del auditorio, le tengo la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y también del euro. En este momento el dólar se cotiza a 18 pesos con 81 centavos, a la compra, a la venta 19 con 66. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con 33 centavos, se vende a 19 con 34. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 62 centavos, se vende a 14 con 64. Mientras tanto, el euro se está comprando a 21 pesos con 16 centavos, se vende a 21 con 72.
Señal Clima.
Vamos con Roberto Hernández en ausencia del maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Roberto Hernández, te escuchamos, adelante.
Sí, Susana, ¿qué tal? Muy buenos días. También, amigos de Señal Informativa, un saludo. Y pues bueno, tenemos que este martes hay un vórtice en niveles altos en la atmósfera que se localiza sobre el occidente y norte de la península de Baja California, la cual interaccionará con una corriente de vientos máximos y mantendrá un fuerte arrastre de humedad del Océano Pacífico hacia el interior del país, precisamente hacia el noroeste de la República Mexicana. Por otra parte, hay una nueva onda tropical que recorre el sur del territorio nacional. Estos sistemas hidrometeorológicos van a ocasionar pues diversos potenciales de lluvias en todo el país. En el caso del Pacífico Central y el occidente del país, pues tenemos que solamente hay flujos de aire húmedo, pero nada que pueda cambiar el pronóstico de tiempo soleado para toda esta región de Jalisco y Nayarit, salvo algunos chubascos aislados que se podrían dar en la tarde. Hay que mencionar también que la probabilidad de lluvias pues se mantiene en menos de 22%. La temperatura en ese momento en Puerto Vallarta es de 22 grados. El día de ayer se tuvo una temperatura máxima de 30.8 grados. Se espera que haya un valor pues similar, semejante este martes. La temperatura mínima el día de hoy, esta madrugada, fue de 21.6 grados. Entonces, pues lo recordamos, en ese se espera un tiempo soleado para la mayor parte de este día.
Gracias Roberto. Y bueno, ya escuchó usted, amigos del auditorio, esta información. Y nos vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con temas que tienen que ver con el medio ambiente. Mire, La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco va a realizar una auditoría al fideicomiso del Estero El Salado, según lo dio a conocer el director de Áreas Naturales Protegidas, Diego Eden Winter Blanco. Por otro lado, esto es en Jalisco, por otro lado en Nayarit, vecinos, ciudadanos del Rincón de Guayabitos, de la Peñita de Jaltemba, se unieron, protestaron. Esto realmente está sentando un precedente tanto en la Peñita como el propio Rincón de Guayabitos, porque la gente ya está desesperada. Un tiradero, le tengo más fotografías de este tiradero, que está a cielo abierto. Estamos hablando del cambio climático y a veces las autoridades pues nada más son bonitos discursos y pocas acciones. Esto pasa en Compostela. ¿De qué sirve? Claro que se avanza muchísimo, pero aquí en Bahía de Banderas se está trabajando mucho por el medio ambiente, por un destino sustentable, un destino que pues ponga el ejemplo en Nayarit, y a unos cuantos kilómetros que está Guayabitos, que está La Peñita, pues tienen un desastre de contaminación. Vamos a la pausa y regresamos con este tema, el tema del relleno en allí en La Peñita, en esta zona, este relleno en el que se invirtieron 20 millones de pesos y que no saben dónde está, qué pasó con el relleno, no se utilizó, se utilizó, en fin. Por un lado, ahora en Jalisco, como ya escucha usted, una auditoría al fideicomiso del Estero El Salado. Por otro lado, bueno, pues también hablando del medio ambiente, tenemos información de cómo se vieron estas mesas de diálogos por el estero. También comentarles, amigos del auditorio, pues estas mesas en las que poco a poco la gente está participando y que de estas mesas va a salir la gran consulta. Nos vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Nos vamos rápidamente con esta información que nos tiene Javier Frías. La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco realizará una auditoría al fideicomiso El Estero El Salado, según lo da a conocer el propio director de Áreas Naturales Protegidas de Jalisco, Diego Eden Winter. Javier Frías, te escuchamos.
Con el objetivo de dar a conocer dónde están parados, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, está auditando al fideicomiso del Estero El Salado, FIDES, según dio a conocer su director honorífico, Diego Eder Winten Blanco.
Ya hay procesos de auditoría y precisamente es uno de las cosas que nos ocupan ahora, que estamos poniendo todas las cosas en orden, derivado de procesos de auditoría anteriores y también para estar listos para los próximos procesos de auditoría que se puedan dar.
Y es que según el funcionario estatal, lo que hasta el momento se ha detectado dentro de esta auditoría es desorden administrativo.
Y estamos haciendo un diagnóstico general jurídico administrativo para poner las cosas lo más en orden posible y ahí tomar decisiones que tengan que ver con la parte específica jurídica y administrativa.
Cuestionado respecto a los terrenos del estero, mismos que se temen ya no están completos, Eden Winter Blanco expresó:
los terrenos siguen estando íntegros, pero ahí la auditoría ahora no ha tocado esos temas. Ese es parte del diagnóstico jurídico que estamos haciendo para todo lo que concierne los terrenos, tener toda la evidencia documental de en dónde estamos parados en cada uno de ellos, porque cada uno de los terrenos tiene su problemática específica.
Al paso de 4 o 5 meses, se podría tener ya un diagnóstico robusto y claro acerca del estero, según dio a conocer el también director de Áreas Naturales Protegidas de la SEMADET, por lo que habrá que esperar este tiempo para conocer en qué situación jurídica y administrativa se encuentra El Salado. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Bien, esto es en cuanto a esta auditoría se refiere, pero déjenme contarles, amigos del auditorio, que también en estas mesas que está realizándose por parte del gobierno del estado de Jalisco, estas mesas que tienen que ver con el diálogos por el estero. Y vamos a hablar también un poco sobre estas mesas de diálogo. Fue en Los Mangos. Ahí estuvieron nuestros compañeros reporteros precisamente para hablar sobre este tema. Mientras vamos al tema de Los Mangos, de nueva cuenta, de cómo se realizaron estas mesas, vamos a hablarle un poco sobre el asunto de la Peñita. Vamos a una pausa, regresamos con información. Estamos tratando de enlazarnos con uno de nuestros compañeros. Vamos a la pausa, regresamos rápidamente.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Bien, continuamos con el Estero El Salado. Avanza el proceso de consulta de diálogos para proteger el estero. En la tercera mesa de trabajo, Diálogos por el Estero El Salado, participaron cerca de 80 ciudadanos, entre estudiantes, catedráticos, empresarios y ciudadanos en general. En la sala de la Biblioteca Los Mangos del municipio de Puerto Vallarta se llevó a cabo la tercera reunión denominada Diálogos Estero, Diálogos por el Salado, en donde ciudadanos, estudiantes, iniciativa privada, académicos participaron en la formación del proyecto de protección y conservación del área natural protegida. Tal como se esperaba, durante la mesa de trabajo se contó con la participación de funcionarios. Celia Andrea Ramírez Arechiga, director de vinculación de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Diego Eden Winter, director de Áreas Naturales Protegidas y Especies Prioritarias de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la SEMADET. Ante la presencia de más de 80 ciudadanos, el doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, dijo que la presencia de todos le motivaba porque hay gente muy comprometida con el municipio de Puerto Vallarta que ama profundamente esta ciudad. Y vamos a escuchar justamente el mensaje del el doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa, quien ha estado presente en todas las mesas de diálogos por el estero. Escuchemos.
No tenemos nada que ver con el estero, sí, es nuestro. Es de todos los que están aquí presentes y los que están allá afuera. Yo nada más quiero decirles que a pesar de lo que vamos a escuchar, de lo que significa el estero, hoy en día, aún así, es insuficiente en materia ambiental. Por eso el estero está siendo planteado, también por el Centro Universitario, como uno de los muchos bosques que están en la zona urbana y que hay que rescatar. Estamos proponiendo toda una red de bosques urbanos para rescatar lo que hemos perdido. Y en ese rescate vamos a configurar una nueva forma de hacer la ciudad.
Bien, el doctor Jorge Telles, presente en estos diálogos por el estero, ya decía él que el mayor ingrediente que tiene el municipio de Puerto Vallarta es su naturaleza, siempre lo ha sido y debemos de mantenerla así. Espacios de diálogos por el estero, El Salado, es un lugar para conocer más de lo que ya tenemos en esta área y que nos permita brindar las soluciones para mantener el área a un largo plazo, porque dijo, ¿por qué no decir que no sea más útil de lo que es como destino turístico, como ciudad? Porque nos está protegiendo de una gran cantidad de servicios. Añadió, tenemos que seguir investigando para que nos siga brindando ese servicio. El estero El Salado es de todos los que están aquí presentes y los que están allá afuera. Hoy en día, aún así, es insuficiente en material ambiental. Este es el principio de una reingeniería, de una visión distinta de hacer urbanismo, de crear ciudad y de transformar nuestro destino turístico, dijo el doctor Jorge Telles. Y bueno, también, como ya se pronunciaron integrantes de la iniciativa privada de Coparmex, por ejemplo, nuestro compañero Javier Frías entrevistó a integrantes de la iniciativa privada y esto fue lo que dijeron también sobre el Estero El Salado.
Al fijar su postura en torno al Estero El Salado en relación al cambio climático, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, se dijo estar en contra de la creación de desarrollos tanto dentro como fuera de esta área natural protegida. Al respecto, nos habla Jorge Cariaga Jiménez, presidente del organismo patronal, quien señala que de las poco más de 276 hectáreas que conforman al estero, divididas en tres sectores, el área protegida, la de amortiguamiento y la de aprovechamiento, es esta última, de 65.59 hectáreas, la que más les preocupa.
El área de aprovechamiento es precisamente, y creo que fue muy perspicaz, porque luego entendieron que es precisamente la preocupación, porque el área de aprovechamiento no quiere decir que podemos hacer lo que se quiera, no podemos aprovechar indiscriminadamente. Cualquier desarrollo que se pueda realizar arriba de esta área de aprovechamiento va a tener evidentemente una presión precisamente sobre el área del Estero El Salado, y esa es precisamente la parte que a nosotros nos preocupa.
Y es que el valor natural de este espacio es lo que lo hace económicamente muy atractivo, tanto para el empresario como para el propio gobierno, razón por la cual se debe conservarlo y cuidarlo, así como el resto del estero, añadió Cariaga Jiménez.
Entonces, el posicionamiento claro y contundente es precisamente, no estamos de acuerdo en el desarrollo indiscriminado, estamos de acuerdo en socializar el tema del Estero del Salado para que esto sea claro y que este nuevo intento, digamos, de hacer un cambio de uso de suelo se pueda hacer de manera adecuada. No estamos en contra del desarrollo, estamos a favor del desarrollo, pero que es un desarrollo inteligente, pensado y pensando en el futuro de Puerto Vallarta.
La Coparmex, dijo Cariaga Jiménez, mandará a realizar un estudio con especialistas para conocer más a fondo qué se puede y qué no dentro de esta área de aprovechamiento y, de ser necesario, se defendería al estero por la vía legal.
Finalmente, Coparmex se suma en esta batalla y allí daremos una puntual revisión, como lo dije, con un estudio precisamente por especialistas para que esto se pueda analizar como debe de ser, y si fuera necesario vamos a alcanzar los niveles legales que sean necesarios para evitar cualquier tipo de desarrollo en este lugar.
Es preciso destacar que la Coparmex es la primera organización civil que se manifiesta en torno a este tema, por lo que es importante conocer qué es lo que piensan los demás organismos al respecto, o si solo serán observadores de este importante proceso para Puerto Vallarta. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, gracias Roberto. Y mire, pues hablando de esto del cambio climático, que de pronto, de ser una urgencia, se ha vuelto un discurso en algunos municipios, estados y en nuestro país. El cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo. Es el mayor desafío que tenemos como habitantes de este planeta. Nos estamos encontrando en un momento decisivo para hacer algo al respecto. ¿Estamos a tiempo? Es la pregunta de hacer frente al cambio climático. Cuando uno ve personas muy comprometidas, acciones que tienen que ver con el cambio climático, se motiva uno y lo hace y participa. Pero cuando vemos que los esfuerzos de los ciudadanos por separar la basura, por no tirar basura, en el caso lo vemos como en el Rincón de Guayabitos y lo vemos en la Peñita de Jatemba, pero particularmente lo vemos en el Rincón de Guayabitos. Hay gente que paga porque se recoja la basura, porque todos los días esté limpio, se barra, en fin. Pero llega el camión recolector de la basura y se va a un tiradero a cielo abierto. A un tiradero que se incendia cada vez más seguido. Tuve la oportunidad ayer de estar en Guayabitos, en la Peñita, de ver a las personas cómo salieron a participar, cómo iniciaron una protesta por el medio ambiente, una protesta porque haya transparencia en esta serie de rellenos en los que supuestamente, ¿verdad? Les voy a comentar lo que se decía en el 2015 de Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, que estaba impulsando la política integral a favor del medio ambiente. Fíjese usted. Bueno, pues entregó al municipio de Compostela un relleno sanitario regional, además, donde Compostela y Bahía de Banderas estarían depositando la basura. Y fíjese el boletín que en un momento dado salía del despacho de comunicación social del gobierno del estado de Nayarit en la época de Roberto Sandoval. Escuche usted, porque de pronto estos boletines son tan similares unos entre otros, y después cuando terminan su periodo, pues nos damos de sentones, ¿no? Mire, le voy a leer lo que decía. Como parte de una política integral para proteger el medio ambiente en Nayarit, el gobernador del estado, Roberto Sandoval, entregó al municipio de Compostela un relleno sanitario regional Compostela Bahía de Banderas. La obra consiste en la construcción de la celda en 13 hectáreas para el depósito de los residuos sólidos de basura con un sistema de captación y extracción de biogás, báscula de 40 toneladas de capacidad, todo con la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente. Continúo. La inversión total es en un principio de 12 millones de pesos, con una vida útil de 25 años. En su mensaje, el gobernador agradeció la visita del subsecretario de Fomento Normatividad Ambiental de la Semarnat, Cuauhtémoc Ochoa Fernández. Dieron el arranque al relleno sanitario en la Peñita de Jaltemba con una inversión de 12 millones de pesos, pero que en su totalidad pues iba a costar 20 millones de pesos. Esta inversión, obra que trabajamos en la Semarnat y que hoy es una realidad, con el compromiso de manejar de manera responsable los residuos de estas zonas del estado. Hoy encontramos una solución que servirá para el gran desarrollo que se proyecta en esta región de la Riviera Nayarit, Costa Capomo. ¿Qué tal? Y luego, por su parte, el subsecretario Cuauhtémoc Ochoa anunciaba la construcción de 4 nuevos rellenos sanitarios para los municipios de Tuxpan, El Nayar, San Pedro Lagunillas. Asimismo, informaba que pondrían en marcha los trabajos de la ampliación a 2 hectáreas del relleno regional de la Peñita de Jaltemba. Asimismo, en los siguientes días sería entregado el relleno sanitario del municipio de San Blas con una inversión de 13 millones de pesos y con una capacidad para 40 toneladas de basura y residuos sólidos. Por último, el gobernador anunciaba la adquisición e instalación de 400 contenedores para 20 municipios del estado. Estos depósitos se colocarían en plazas públicas, sitios de interés turístico de cada municipio, además de las cabeceras municipales. La inversión total de este proyecto es de, para estos contenedores, otros 3 millones de pesos. Pues yo quisiera conocer los contenedores, por un lado, y quisiera conocer ese relleno que nada más lo vemos en fotografías y lo vemos justamente en esa inauguración que hizo Roberto Sandoval. Ahí estaban Gloria Núñez, que ahora es senadora. Ahí estaba también la exalcaldesa de Compostela, ¿verdad? Ahí estaban todos, sonrientes, Héctor Sandana, hasta José Gómez está en la fotografía. ¿Y dónde está el relleno sanitario? Por eso salieron a marchar las personas de Guayabitos, salieron a pedir, entre otras cosas, también lo que tiene que ver con una calidad del agua. Y desde luego, amigos del auditorio, pues vamos a dar seguimiento a esta auditoría que debe haber y quien nos dice qué pasa con este relleno, que en fotografía quedó muy bien con su geomembrana y todo. Esos millones de pesos fueron a dar a la basura, porque a las personas que nos sintonizan por las redes sociales les van a ver ustedes la marcha de las personas que ayer lo hicieron, en donde pues exigen también transparencia en esos recursos y desde luego que se haga una auditoría a este caso en particular de este relleno sanitario que nunca operó. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Vamos con información de Puerto Vallarta. Comentarle que el gobierno de Puerto Vallarta está atendiendo zonas conflictivas de delincuencia ante los recientes robos a escuelas en la colonia La Aurora. Así lo aseguró el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña. Karina Elizondo, te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Susana Auditorio? Muy buenos días. Pues comentarles que ante los recientes robos que se registraron a 3 planteles educativos en la colonia La Aurora y Educación, el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, reiteró que se siguen manteniendo la coordinación con las instancias involucradas en brindar seguridad a la ciudadanía, por lo que ya se atienden los casos de los robos en las escuelas. Escuchemos al alcalde Arturo Dávalos.
Bueno, pues nosotros estamos trabajando diario, nos estamos reuniendo el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, la Fiscalía del Estado, por supuesto, Seguridad Ciudadana, el MP, la Policía del Estado de Jalisco. Diario nos reunimos y vemos estrategias precisamente de operación. Tú has visto cómo salimos en conjunto a hacer operativos. Y bueno, nos ha dado excelente resultado lo que es ese trabajo.
Bueno, en este respecto pidió a la población coadyuvar con las autoridades para vigilar sus colonias y las escuelas, adoptando medidas de seguridad, así como identificar a posibles sospechosos. Por su parte también Arturo Dávalos Peña informó que se tienen algunas zonas identificadas, aunque regularmente los delincuentes cambian de colonia para poder sorprender a la seguridad ciudadana. Escuchemos.
Bueno, se mueve, dependiendo el mapeo que tenemos, en donde nos van pegando, se van poniendo las banderillas y es donde hacemos los operativos, en conjunto. Pero a veces nos brota lo que es La Aurora, a veces nos brota lo que es Iztapa, Tamarindos, a veces nos brota lo que es Las Juntas, a veces la colonia 5 de diciembre, y bueno, debemos de estar trabajando, y ustedes saben, por los operativos que hemos hecho y los pillos y delincuentes que hemos agarrado.
Cabe recordar que de los robos registrados en los planteles educativos, pues aún no se logra aprender a los responsables que se apoderaron de material didáctico, equipo de cómputo y otros objetos de valor al ingresar por la fuerza a estas escuelas y lograr huir. Es la información que tenemos, Susana Auditorio.
Gracias, Karina. Y vamos con más información, amigos del auditorio, comentarles también que, protestan vecinos de la colonia Emiliano Zapata contra el cambio de ruta de transporte público. Esto también en el Centro Histórico de Puerto Vallarta. Y nuestra compañera Karina Elizondo también nos tiene esta información. Adelante, Karina.
Comentarles que debido al repentino cambio de ruta en la zona de transferencia 3 del transporte urbano de Puerto Vallarta, cerca de 50 colonos de la Emiliano Zapata se manifestaron la mañana de ayer para exigir que se reversa a este proyecto de cambio de rutas por la empresa Omnibus y el gobierno del estado, señalando que solo perjudican a quienes tienen un vehículo, ya que son pocos los estacionamientos. La modificación inició este fin de semana, que consiste en eliminar el paradero de autobuses frente al Parque Lázaro Cárdenas, que se ha hecho pues en esa zona por años, para que ahora las unidades hagan ascenso y descenso de pasajeros entre la calle Constitución e Insurgentes, situando pues una situación conflictiva para los vecinos de ese lugar, ya que pues se genera bastante tráfico, de acuerdo a sus propias palabras. En entrevista para este medio, Benjamín Martínez, presidente de colonos de Emiliano Zapata, pues manifestó que la intención de reunirse el día de ayer lunes fue para alzar la voz, aunque en ningún momento bloquearon las vialidades o impidieron el tránsito de las personas. Simplemente fue una manifestación pacífica exigiendo que vuelva a la normalidad la ruta de la zona de transferencia 3 de los camiones de ómnibus. Escuchemos.
Entonces, al cambiar la ruta de los camiones, pues empezaron a agarrar la calle Constitución como terminal de autobuses. Y pues esto hace pues que ellos hicieron que quitaran todos los carros, pues es un tráfico horrible ahí. Y pues si le sumamos detallitos como la gente que se para a comer tacos ahí en la birre o carnitas, pues hace un caos ahí, ¿no? Hasta hoy mañana empieza un día normal de escuela con carro, todavía más tráfico, entonces esperemos, se prevé que va a ser un caos.
Y bueno, aclaró que aunque también hubo inconformidad por parte de los colonos de Emiliano Zapata por el tema de la instalación de parquímetros que posiblemente se dé en futuras semanas, pues esto no fue el motivo de la reunión, simplemente fue para ver cómo se va a atender a los vecinos inconformes respecto a la modificación de la ruta de la zona de transferencia 3, tanto del centro como de túnel. Estuvieron poco más de 2 horas manifestándose sobre la calle Lázaro Cárdenas, lugar donde elementos de tránsito incluso colocaron los conos para delimitar el nuevo paradero de autobuses en esa zona. Escuchemos a Benjamín Martín.
Y pues al investigar preguntamos cuál es el proyecto que dicen que van a hacer en Olas Altas, por lo cual tienen que hacer este cambio. No sabemos cuánto va a durar, no sabemos si es permanente o qué están haciendo en Olas Altas, que o por qué o quién no permite que entren los camiones a Olas Altas. O al menos que los camiones estén circulando como han estado circulando anteriormente. Entonces no se socializó nada, no se dieron opciones, no se presentó nada. Ahora sí que no dijeron, nomás dijeron aguabá. Y pues esa fue la molestia principal, ¿no? Yo como representante de la colonia, pues atendí el llamado de los vecinos que estaban muy molestos en realidad.
Bueno, finalmente Benjamín Martínez señaló que redactaron un escrito firmado por las más de 50 personas que acudieron a este llamado a la manifestación. Lo dirigieron tanto al gobierno del estado como al gobierno municipal para ver cómo se va a solucionar este nuevo paradero de autobuses, ya que ahora pues no están llegando hasta el Parque Lázaro Cárdenas en Olas Altas, sino entre la calle Constitución e Insurgentes. Ahí es donde retornan y donde suben y bajan pasajes. Es la información que tenemos, Susana.
Gracias, Karina. Vamos a estar muy pendientes de estos parquímetros digitales, por un lado, pero también hay que ponernos a reflexionar qué han pasado con esos estacionamientos que justamente están en el Parque Lázaro Cárdenas, otro en el Parque Hidalgo y un tercero que es en el Pitillal. ¿Por qué la gente no entra a estos estacionamientos? ¿Por qué a la gente no digo que se le obligue, pero que pues si les van a cobrar en los parquímetros, pues igual sale, que ocupen todos los estacionamientos, que hay que recordar que estos estacionamientos, para que se pudieran lograr y que esto fue casi una imposición, pues los parques desaparecieron, los grandes árboles que estaban en el Parque Lázaro Cárdenas, en el Hidalgo y en la Plaza del Pitillal. La Plaza del Pitillal, esos grandes árboles que existían, pues desaparecieron. Y desaparecieron para hacer el negocio de los estacionamientos, que no les ha resultado negocio. ¿Por qué? Porque la gente no quiere pagar. Y entonces, si van a poner los parquímetros digitales, ¿la gente va a pagar o va a utilizar el estacionamiento? Hay que ver esto. Yo creo que es importante que la autoridad municipal haga el análisis y nosotros como comunidad también. Bueno, por otro lado, aunque han cesado los fraudes a empresarios por el cobro de la inscripción al Sistema de Información Empresarial Mexicano, la Cámara de Comercio en Puerto Vallarta no descarta que vuelvan a presentarse este tipo de fraudes. Pues hay que estar muy al pendiente y sobre todo, bueno, ver quiénes son los que intentan fraudear a los comerciantes. Javier Frías, te escuchamos.
Luego de que la Cámara de Comercio de Puerto Vallarta detectó y alertó acerca de la presencia de personas que estaban cobrando indebidamente por la inscripción al Sistema de Información Empresarial Mexicano, SIEM por sus siglas, ya no se han presentado más casos, según dio a conocer Nora Cecilia Casillas Castillo, directora de este organismo empresarial en esta ciudad.
Mira, no hemos tenido ya ninguna otro reporte que se hayan acercado. La gente sí estuvo muy atenta, tuvimos varias llamadas telefónicas. Ya la gente, a nuestros propios promotores, a nuestro promotor en especial, a Ricardo, ya le ha pedido que se identifique, cosa que aplaudimos, porque él está debidamente certificado y avalado por el propio sistema del CIEM. Entonces, hasta el momento, pues todo parece estar en calma. Sin embargo, seguimos atentos y seguir extendiendo la invitación, por favor, que no se dejen engañar.
Y es que en Puerto Vallarta, solo tres organismos empresariales están autorizados para cobrar el registro al CIEM, que son la Canaco, la Canacope y la Canirac, por lo que si alguien llega a intentar cobrarle por tal registro, repórtelo a las autoridades, toda vez que se prevé que al iniciar el próximo año puedan regresar estos presuntos defraudadores, alertó Casillas Castillo.
Sabemos que ya el registro del CIEM está por concluir en este año, pero se retoma a principios de año, que son los meses más fuertes de registro, entonces probablemente va a haber un nuevo acercamiento, que es lo que estamos especulando, no estamos totalmente confirmados, entonces que estén atentos y alertas, por si probablemente una vez que arranque el 2020 puedan tener visitas de estas personas.
Por tal razón, la directora de la Canaco reiteró el llamado a los empresarios vallartenses a no caer en engaños y fraudes y a verificar a los promotores a través de la página oficial del CIEM, que es www.ciem.gob.mx. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javiera, y la importancia de que vayan con una acreditación. Ahí tienen ustedes la página del CIEM. Cuando la persona llegue y se acredite como tal y le pida lo de la inscripción y que lo hacen en efectivo, ¿verdad?, pues usted tome nota de lo que acaba de comentar el compañero Javier Frías. Amigos del auditorio, esta mañana me da mucho gusto recibir aquí en cabina a la maestra Paola Cortés Almanzar. Ella es la titular de la unidad de extensión del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, nos viene a hablar de todas las actividades que tenemos aquí en el CUC, pero una en especial, que es la presentación de los libros escritos por académicos de aquí del Centro Universitario de la Costa, investigadores, que van a presentar en el marco de la FIL, pues, sus publicaciones. ¿Cómo está, maestra? Bienvenida. Buenos días.
Buenos días, licenciada Susana. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Saludo con mucho cariño a su audiencia. Sí, viene la FIL y con ello, pues, la Feria del Libro, que nosotros, como bien ya sabemos, la Universidad de Guadalajara, tiene ese máximo evento en el cual el Centro Universitario de la Costa participa específicamente en la presentación de el acervo bibliográfico que realizan nuestros investigadores específicamente de este año. Cabe señalar que cada año nosotros publicamos un acervo editorial muy interesante de todos aquellos análisis o aquellos proyectos de investigación que tienen nuestros investigadores del Centro Universitario de la Costa, y pues tenemos la oportunidad de, en el stand de la Universidad de Guadalajara, presentar ese acervo bibliográfico con el que cuenta el Centro Universitario. Cabe señalar que solo es una partecita, es decir, es bastante la producción académica que surge en nuestro Centro Universitario de la Costa, pero que sin embargo en esta ocasión vamos a tener la presentación de 9 ejemplares que se van a presentar, como ya lo comenté, en el stand de la Universidad de Guadalajara.
Muy bien, si nos comenta de algunos de los libros, claro, los autores.
Sí. Claro que sí.
Por ahí vamos a estar, así de que nos va a dar mucho gusto poder entrevistarlos personalmente. Nosotros estaremos por ahí haciendo algunas transmisiones especiales para Radio Universidad de Guadalajara.
Adelante. Bien, nosotros vamos a estar los últimos días de FIL. Realmente vamos a despedir la feria. Nosotros a partir del jueves 5 de diciembre, viernes 6 de diciembre, sábado 7 y domingo 8 de diciembre es donde vamos a estar teniendo espacios de publicación, que los horarios son diversos y obviamente la producción académica es diversa. Puedo comentar, por ejemplo, que tendremos la presentación del libro del doctor Jesús Cabral Araiza, un profesor investigador de esta casa de estudios, quien además tiene la titularidad el departamento de psicología. Él va a presentar ensayos diversos sobre política, sociedad, educación y sustentabilidad. Cabe señalar que uno de los presentadores de este libro es el doctor Jorge Telles López, nuestro rector del Centro Universitario de la Costa. Va, por ejemplo, también a presentar un libro que se titula Puerto Vallarta entre el siglo XXI, Ciudad, Sociedad, Cambio Climático. Ese es de la autoría del doctor Jorge Ignacio Chaboya Gama, quien es director de la División de Ingeniería de este Centro Universitario de la Costa, que es en conjunto con la maestra Iris Leticia Camba Pérez, y que otros profesores investigadores como César Gilaver van a estar haciendo la presentación de este ejemplar. También uno de nuestros profesores o investigadores más queridos es el doctor Edmundo Andrade, jefe del Departamento de Arte, Educación y Humanidades. Va a presentar un libro que se llama Versos de Ayora, es literatura, lo que va a estar presentando. También vamos a tener la presentación del libro de pesca deportiva de Bahía de Banderas. Esa es de la autoría del doctor honoris causa José Juan Luis Cifuentes Lemus, la doctora Rosy Chávez de Agostino, la doctora Miriam Leticia y Alma Rosa Raimundo van a ser los autores. Es decir, la presentación es rica. Nosotros lo que los invitamos es a consultar la página del CUC, que es www.cuc.udg.mx, así como seguir las redes sociales del Centro Universitario de la Costa en Facebook, en Instagram y en Twitter, pues para que conozcan toda la programación que tenemos, porque pues son 9 ejemplares, me tardaría bastante estarlos presentando, pero más bien los invitamos a que accedan a esa programación, que consulten días, horarios, y obviamente que los esperamos en la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.
Así es, amigos del auditorio, déjeme comentarle que pues nosotros ya también estamos calentando motores, porque justamente la FIL pues empieza el 30 de noviembre y concluye el 8 de diciembre. Además, tiene una venta nocturna de libros impresionante, pero también déjeme comentarle que estaremos aquí desde luego promocionando a todos y cada uno de los libros que se van a presentar en la FIL. Ya aquí tenemos todo que previamente nos envió aquí la maestra Paola Cortés, a partir del 5 de diciembre.
Correcto.
Ensayos y diversos sobre política, sociedad, educación y sustentabilidad. Los vamos a ir publicando todos uno por uno en las redes sociales. Vamos a también, desde luego, hacerlo a través de la radio, pero es muy importante que usted se vaya organizando, y si puede ir un fin de semana, el último fin de semana o el que usted guste, pero el último va a estar, porque está la venta nocturna, porque están también los escritores, autores de aquí del Centro Universitario de la Costa. Así que los invitamos a la FIL, que en esta ocasión tiene como invitado especial a la India, al país de la India. Ahí vamos a poder, va a haber yoga, va a haber una conferencia de yoga espectacular, ya nos comentaban por ahí. También la música, que es otro factor muy importante en la FIL, gastronomía también. Uf, es como para irse a quedar allá, ¿no, maestra?
Todos
un buen
días,
tiempo,
¿no?
Sí, la verdad, para disfrutar, no quiere uno salir, a veces ya los pies ya no los aguanta uno, pero quiere ir uno de editorial en editorial, de ir de conferencia en conferencia. Ahí están todos los homenajes también que va a haber en esta FIL, desde luego los premios La FIL, también muy interesantes, y Ecos La FIL, que también van a venir varios escritores.
Es correcto, en su momento les daremos más información.
Para que estemos por aquí con todas estas actividades, amigos del auditorio, y especialmente no deje de visitar el pabellón de la India, este país invitado en el marco de La FIL, que cumple 33 años.
Así es.
Así es. Pues muchas felicidades, maestra, y de paso, pues también nos comenta el sábado, Sábados en la Ciencia. Ciencia. Adelante.
Tenemos este sábado otra edición más de este programa que nos gusta mucho, que nos divierte, que nos hace tener nuevos conocimientos. En esta ocasión vamos a tener la presencia del doctor Amílcar Levy Cupul. Cabe señalar que el doctor Amílcar es el director del Centro de Investigaciones Costeras de nuestro Centro Universitario de la Costa, en donde él va a dar una conferencia muy, muy bonita, muy interesante, que es Las Maravillas del Mar. En esta ocasión nos vamos a aventurar. Vamos a tener una sede alterna al Centro Universitario de la Costa. La cita va a ser en la Biblioteca Los Mangos, en el Centro Cultural, con dirección en Avenida Francisco Villa 101 Los Mangos, la mayoría de los vallartenses conocemos este espacio cultural. En esta ocasión, este sábado, nos trasladaremos a la Biblioteca Los Mangos. Esperamos a todos los vecinos cercanos a la biblioteca. Estamos de alguna forma intentando salir un poco hacia la comunidad. Entonces, en esta ocasión, la maestra Tania Mancha, quien es la directora de la Biblioteca Los Mangos, nos va a recibir. Por ahí los vamos a estar esperando este sábado 23 de noviembre a las 10 de la mañana, Biblioteca Los Mangos, Sábados en la Ciencia, Las Maravillas del Mar.
Y ahí están Las Maravillas del Mar. Estamos viendo este cartel, que siempre tienen carteles muy llamativos para los niños en Sábados en la Ciencia. Son como para coleccionarlos.
Totalmente.
Sábados en la Ciencia, Las Maravillas del Mar, este próximo sábado 23 de noviembre en Biblioteca Los Mangos. Sale Sábados en la Ciencia itinerante ahora. Me
vamos
parece muy bien.
Sí,
muy
sí,
bien.
Sí.
Felicidades. Pues gracias a la maestra Paola Cortés, que siempre nos trae buenas noticias, nos trae actividades. Y bueno, por lo pronto, ahí tiene usted la información. Gracias.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Y nosotros vamos a continuar con más información, no sin antes, quiero enviar saludos a todas las personas que desde muy temprana hora nos envían saludos, como Federico Vázquez, que nos escribe desde Canadá. Federico, muchas gracias porque es un fiel radioescucha, seguidor a través de las redes sociales. Amanda Álvarez, gracias. Buen día también para usted. Edith Sarasúa, la doctora Edith Sarasúa, muchas gracias. Edith, te envió saludos. Aida Watson. Aida Adela Watson, cómo no, muchas gracias. Aida Adela, le mando un saludo, un abrazo, la recordamos con mucho cariño. Cristóbal Fernández Araujo, gracias. Caterina Pregasi, gracias. Efren Calderón, te envío saludos, Efren. Sergio también, HM, Cristina Huitrón, Simón Fuentes, muchas gracias por sus comentarios, amigos del auditorio, los tomamos y desde luego para quienes nos están mandando información sobre algunos reportes ciudadanos, claro que sí, los vamos a tomar con mucho gusto para reportar lo que ustedes nos están pidiendo. Nos hacen el reporte, nosotros vamos, hacemos la nota, la traemos y con muchísimo gusto vamos a pasar esto que ustedes nos están reportando. Nos vamos a una pausa, regresamos, seguimos con más información de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas. Déjenme comentarles que en Bahía de Banderas es necesario establecer un proceso de regulación en varias colonias de Bahía de Banderas para ponerlas al corriente en el pago del predial y poderles introducir servicios públicos. Así lo asegura el regidor Jaciel Pelayo. Con esta y más información de Bahía de Banderas, Puerto Vallarta y nuestra región, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, continuamos con más. Vamos con información de Jalisco y Nayarit, de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Le comento que inicia la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco una investigación por presuntas omisiones en las acciones de prevención contra el dengue. Así lo informó el titular Alfonso Hernández Barrón. Vamos con nuestro compañero Henry Saldaña, reportero de Radio Universidad y Canal 44. Adelante, Henry.
El Ombudsman de Jalisco informó que ya se inició una investigación en el caso de las defunciones a causa del dengue por presuntas omisiones en la prevención de esta enfermedad. Alfonso Hernández Barrón, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, señaló que en la indagatoria se tiene documentado el material que se usó para fumigar. Además, se investiga si hubo negligencia en la atención de los pacientes. Habla el Ombudsman de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón.
Respecto a la problemática del dengue en nuestro estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ha iniciado una serie de investigaciones que se han venido incrementando conforme se presentan quejas o se abren actas de investigación. Todas se están integrando en una investigación que nos dará como resultado pues tener la certeza de si se actuó de forma correcta, pero al margen del punto de llegada, que tendrá que ser forzosamente una resolución, durante este tiempo hemos documentado.
Hernández Barrón informó que a la Comisión de los Derechos Humanos ya han llegado quejas en referencia al dengue, y se investiga el último caso reportado por las autoridades, donde una niña falleció en el hospital particular a consecuencia del dengue.
Y se llegó a presentar queja, algunas han solicitado la intervención, posteriormente han dicho que de otra forma podrán ellos actuar. Entonces es un proceso amplio. Lo que sí es que de inmediato estamos atendiendo todas las solicitudes, incluyendo el último caso de una pequeña, de una menor de edad que fallece en un hospital particular.
Señal informativa, Henry Saldaña.
Así es, vamos a seguirle la pista a esto del dengue, amigos del auditorio, que la cifra, todo parece indicar, pues sigue para arriba. Jalisco es el primer lugar y vamos a seguir con esto. Vamos a ver esta semana cómo concluye esta semana epidemiológica. Por lo pronto, déjeme comentarle que un recorte de 3.500 millones de pesos en recursos federales sufrirá Jalisco de aprobarse el proyecto de presupuesto de gobierno federal. Así lo reveló el gobernador Enrique Alfaro al comentar sobre su reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Georgina García Solís nos tiene la información.
Jalisco no tuvo eco en su petición de más recursos para el siguiente año. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez informó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no accedió a rectificar el recorte presupuestal de 3.500 millones de pesos para Jalisco en 2020. Los rubros más afectados serán infraestructura carretera y de abasto de agua potable, seguridad y salud.
Tengo el detalle de cómo están otros estados. Lo que yo puedo decir es que a Jalisco no se le trató bien, que a Jalisco se le está dejando pendientes muy importantes y que si no hay un ajuste de inmediato una vez iniciado el próximo ejercicio fiscal, se pueden ver comprometidos los trabajos en tareas tan importantes como seguridad, educación o salud.
La tijera más drástica se prevé en el sector salud, el cual recibirá el próximo año 1.600 millones de pesos menos. El gobernador expuso que aunado a la disminución de recursos, hay un vacío de información de cómo se va a operar con la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar.
Entonces nadie nos ha explicado cómo se va a cubrir ese faltante, ni cómo con la desaparición del Seguro Popular se va a procesar la prestación de los servicios en los centros de salud que se operaban a través del seguro. Entonces, hay un vacío de información muy importante y evidentemente un primer recorte presupuestal que nadie sabe explicar cómo se va a cubrir.
Esto también pegaría a la Cruz Verde, por ejemplo, ¿no?
¿A
la Cruz Verde de Guadalajara y a otras?
Afectaría a todos los municipios.
Ante el reclamo por el recorte presupuestal, el presidente de la República se comprometió a revisar tema por tema, una vez que inicie el año y los recursos disponibles. Señal informativa, Georgina García Solís.
Y bueno, a propósito de esto de los dineros, diputados están reprogramando para el día de mañana el tema del presupuesto. La reunión es pospuesta debido al bloqueo en San Lázaro, que desde hace unas semanas sostienen agrupaciones de campesinos e integrantes también de la ya famosa Antorcha Campesina. ¿Qué es lo que está pasando con la CNC, CNI, con toda la Confederación Nacional Campesina, con la Central Campesina Independiente y con todas estas centrales y confederaciones campesinas que antes recibían el dinero directito y ellos se encargaban como de distribuir a los campesinos, ¿no? Y ahora, pues esas confederaciones no van a recibir ni un peso. El dinero va a ir directamente a los campesinos. Y es obvio que, bueno, pues ahora las confederaciones, los grupos, están tomando las instalaciones porque, bueno, ¿con qué se van a sostener y con qué van a pagar todo lo que estaban acostumbrados a pagar estas centrales campesinas, entre ellas Antorcha Campesina? Y bueno, vamos a ver qué sucede por lo pronto en los próximos días. El 15 se debió tener ya el presupuesto para el próximo año. Esto no es posible porque está tomado el Congreso. Y queríamos justamente platicar con una de las diputadas. Ahora no es posible. A ver si podemos tener enlace con la diputada por el quinto distrito, Lorena, en un momentito más. Y también queríamos hablar con la diputada Carmina Regalado por el asunto de Nayarit. No hemos tenido eco en este momento por cuestiones de que no sé si están dentro o dónde andan las diputadas, pero sí está un poquito tenso el ambiente afuera del recinto legislativo. Vamos a continuar con más y nos vamos a Bahía de Banderas. Está garantizado el pago de sueldos y aguinaldos para los trabajadores del municipio de Bahía de Banderas para este año. Así lo aseguró Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas. Javier Santos, te escuchamos.
Los trabajadores del Ayuntamiento de Bahía de Banderas deben estar ya tranquilos y seguros de que recibirán su aguinaldo sin problema alguno. Así lo afirmó el alcalde Jaime Cuevas Tello, quien destacó que el aguinaldo está seguro, pues Bahía de Banderas no enfrenta problemas económicos tan graves como otros municipios de Nayarit. Habla el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas Tello.
No tenemos problema para eso. Estamos listos, tenemos ya pues contemplado el monto del gasto. No, hasta el momento no tenemos contemplado con pedir préstamos o algo así.
El alcalde confió en que estas próximas semanas vayan a registrarse ingresos adicionales a las arcas municipales. De cualquier manera, confío en que el aguinaldo se da sin problema alguno. Habla el alcalde Jaime Cobastello.
Sí, nosotros estamos convencidos de que en este último mes pues habrá muchos ingresos adicionales, ya que muchas empresas pues no se quieren ir al ejercicio fiscal 2020 sin haber concluido o cerrar sus contribuciones pendientes, para que pues, obviamente normalmente el comportamiento es así. En diciembre aquí en el municipio pues tanto las notarías como muchos particulares pues tienen que cerrar su ciclo, su ejercicio fiscal, entonces hacen los pagos correspondientes.
Fíjate, ¿cómo cuánto andará el monto de que te diga la aguinaldo?
Yo creo que vamos a necesitar para el mes de diciembre aproximadamente 30 millones de pesos.
Así que trabajadores del municipio, al parecer, no tendrán problema alguno en recibir su aguinaldo de fin de año. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Bien, amigos del auditorio, les comentaba que los diputados federales reprogramaron para el miércoles la aprobación del presupuesto 2020. Está prácticamente rodeada la Cámara de Diputados. En varias ocasiones. Se supone que la fecha límite era el 15 de este mes de noviembre, pero ya estamos a 19. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública reprogramó ya por cuarta ocasión esta reunión para dictaminar el gasto público del año que entra. Y para mañana, a las 8 de la mañana, se van a reunir los diputados. Esto no va a ser en la Cámara de Diputados por el bloqueo que hay ahí en el recinto legislativo. Vamos a escuchar a la diputada Lorena Jiménez, diputada federal por el quinto distrito, para que nos comente, bueno, pues cuál es el ambiente y si ya habrá algún lugar para que sesionen los de la comisión, aunque bueno, ella también tiene otras comisiones, ya nos comentará como diputada por este quinto distrito cuál es el panorama y sus comentarios en torno a esto de que está rodeado el recinto de San Lázaro por varios grupos. Miren, ahí hay grupos campesinos de Antorcha, están también de la CNC, de la CCI, Confederación Independiente de Campesinos, Confederación Nacional de Campesinos, todos, porque antes recibían los recursos estas agrupaciones y estas agrupaciones se daban a la tarea de darle a los campesinos, si bien les daban. Pero bueno, pues ahora se trata de que el recurso llegue directamente al campesino y no a esas centrales o sindicatos campesinos, vamos a decirlo así. Ya la tenemos a la diputada. Diputada, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Susana. Agradecida como siempre de poder comunicarme con el auditorio por a través de la radio.
Diputada, para que nos diga cuál es el ambiente, sabemos que continúan los plantones ahí. ¿Cree usted que sí, una vez que definan a dónde se van a reunir los diputados, que no va a ser en el Congreso, puede tenerse ya información sobre cómo va esto del presupuesto de egresos?
Mire, todo es una posibilidad, aunque en este momento específicamente creo que la posibilidad es mayor. ¿Por qué le comento esto? Porque en el transcurso de la semana pasada, ya el viernes y el sábado, se estuvieron teniendo reuniones y parece que ya hay algunos acuerdos que puedan destrabar toda esta situación conflictiva, sobre todo con los productores agrícolas. ¿Por qué le comento esta situación? La mayor cantidad de productores agrícolas en el país se habían estado manifestando inconformes por la falta de presupuesto a este sector. Yo quiero separar un poco lo que tiene que ver con Antorcha Campesina y con los sistemas producto que están abanderados por representantes en todo el territorio nacional. Antorcha Campesina recibía recursos como organización, recursos directos a esta especie de central campesina, y los recursos se recibían por los dirigentes, no era un recurso que se entregaba a los campesinos en particular, y ellos hacían la distribución, lo que permite entrever que había por ahí alguna situación irregular, algo a lo que no se está dispuesto en este momento. Los recursos a los compañeros productores agrícolas deben ser entregados de manera directa para impedir que personajes o representantes de algunas centrales se queden con el mayor recurso y realmente el recurso no llegue a quien más lo necesita. En la Cámara de Diputados o en la Cámara de Diputados, por lo menos los diputados de Morena, no estamos dispuestos a entregar 5,000 millones de pesos a Antorcha Campesina.
Claro.
Lo que sí estamos peleando, y me incluyo porque formo parte de la Comisión de Desarrollo Rural, es un mayor presupuesto para distribuir entre los productores agrícolas, los pequeños y los medianos productores que ponen los alimentos en la mesa de todos los mexicanos. Y ahí la batalla sí es campal. Y quiero expresarlo así porque incluso yo he expresado en la Cámara y con mis compañeros que no votaré un presupuesto que no resuelva los problemas del campo. Hablo específicamente en materia de Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional, que es un asunto que he estado peleando desde hace buen tiempo, y la asignación de recursos o apoyos para los medianos productores, porque ya hay recurso para los muy pequeños productores, pero para los pequeños y medianos productores no se estaba asignando ningún recurso y eso no es algo que deba aceptarse.
Bien,
a Procuraduría Agraria concretamente no se le estaba asignando ningún recurso o un recurso mínimo junto con el Registro Agrario Nacional, lo que iba a impedir que Procuraduría y Registro Agrario Nacional continuaran laborando. Si Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional no podrían seguir laborando, esto cancela la posibilidad de que todos los conflictos en materia agraria pudieran resolverse. Es algo que lastima mucho a una gran cantidad de productores agrícolas que tienen pendientes sus certificaciones y sus deslindes en materia agraria, y eso les impide poder obtener los apoyos. Creo que en ese sentido, el viernes pasado, nuestro presidente de la comisión, el señor Heraclio Rodríguez, llegó a acuerdos más o menos satisfactorios que permitirían destrabar toda esta situación conflictiva. Si eso sucede, yo estaría dispuesta a aprobar el presupuesto a favor. Si no sucede, no se concreta porque quedó pendiente la firma de los documentos, la firma de los acuerdos, la certeza de que eso pasaría y quedaría incluido en el presupuesto. Si eso sucede, aprobaría personalmente el presupuesto. Si no sucede, yo votaría en contra. Otro de los temas de los que quiero hablar es acerca de la falta de presupuesto a educación. No porque lo hayan disminuido, porque en educación sí aumentó aproximadamente el 1.8%, sino por la manera en cómo fue distribuido. ¿Por qué mi inconformidad? Porque hay un mínimo presupuesto y prácticamente podría decirse que nada al fortalecimiento de las normales, hay un mínimo presupuesto destinado a infraestructura educativa y hay un presupuesto totalmente disminuido o prácticamente también nada en relación a lo que debería atender a la inclusión en materia de educación. Es decir, todos aquellos que debieran, o toda aquella capacitación que debía atender hacia poder darle un apoyo realmente eficiente a los niños que tienen alguna discapacidad o tienen problemas para aprender, etcétera, etcétera. Estoy hablando de que nosotros en las aulas recibimos a niños con autismo, recibimos a niños con síndromes Down, recibimos a niños que tienen problemas de audición, problemas de visión, etcétera, etcétera, y no recibimos la capacitación necesaria para poder atenderlos y darles los apoyos que ellos se merecen. Para ese tema tendría que haber un presupuesto, incluso para posibilitar en materia de infraestructura los accesos. Entonces, si en educación y si en agricultura o desarrollo rural no se dan los presupuestos, no se permiten las reasignaciones, porque ese es un tema importante. Una cosa es que tengan el presupuesto y otra cosa es que las asignaciones se hicieran o se hagan de manera racional y que se atiendan todos los puntos que deben atenderse.
Bien, maestra, pues ya estaremos hablando sobre este y otros temas en el caso específico para ver cómo queda Jalisco, porque ya decía el gobernador que se preveía una reducción sustancial para el presupuesto del próximo año para el estado de Jalisco, afectaciones en temas de infraestructura, carretera, seguridad, salud, educación, entre otras. Y también se hablaba, por ejemplo, de los cambios también que hubo en el presupuesto asignado para seguridad y en algunas de las comisiones en las que usted forma parte, que tiene que ver justamente con el agua. Vamos a estar muy pendientes en estas reuniones y desde luego ver qué sucede con el presupuesto para el país en general, pero muy al pendiente de Jalisco y de Nayarit. Le agradezco mucho su participación y ya le llamamos para específicamente hablar de recursos hidráulicos, agua potable, saneamiento, desarrollo y conservación rural agrícola, de la que hoy nos comenta, la autosuficiencia alimentaria, de las comisiones que usted tiene, igual de educación. Muchas gracias a la diputada federal Lorena Jiménez. Esta mañana, amigos del auditorio, la diputada federal por el quinto distrito, diputada por Morena. Gracias, diputada. Amigos del auditorio, nos vamos con información de Bahía de Banderas. Bahía de Banderas es pionero en economía circular. El doctor Jaime Cuevas Tello, presidente municipal, inauguró el taller de economía circular a cargo del Centro de Investigación Social de Alto Impacto del ITESO, luego del convenio celebrado el pasado mes de agosto para impulsar una economía inclusiva y enfocada en una sustentabilidad. Adelante, vamos a escuchar precisamente lo que dijo el presidente municipal. Destacó, por cierto, la reciente inclusión a la norma internacional ISO 37120 con una certificación bronce otorgada por el World Council City de Data, con el cual el municipio ingresó al selecto grupo de 15 ciudades en el mundo en aplicar estos procesos estratégicos. Escuchemos.
Bueno, hemos trabajado en dos temas muy importantes. Es el manejo del agua residual y el manejo de los residuos sólidos. Tenemos una planta de tratamiento que capta, que tiene capacidad, perdón, para 600 litros por segundo y apenas estamos en un 50% de su capacidad. Conectado a esta planta el 80% de la población de Bahía Banderas y el otro porcentaje está conectado a otras plantas que están en diferentes partes del municipio.
Bien, estamos escuchando al presidente municipal de Bahía de Banderas, al doctor Jaime Cuevas. Y justamente de Bahía de Banderas nos tiene información Javier Santos. Fíjese usted, las mujeres son menos corruptas que los hombres. Por eso se va a incrementar el número de mujeres que se incorporen a las filas de la Policía de Tránsito de Bahía de Banderas. Javier Santos, te escuchamos.
Las mujeres se están desplazando a los hombres como elementos de tránsito municipal en Bahía de Banderas. Los factores son varios, por lo que la corporación ha ido prefiriendo a mujeres. Uno de ellos es que fallan menos al trabajo y segundo, son menos corruptas. Así lo afirmó el director de tránsito municipal de Bahía de Banderas, Pedro Baños, a quien escuchamos ahora.
Ese tema creo que yo lo he visto de esa manera porque son más responsables y aparte creo que nos ayuda a, con el tema de corrupción, son más más disciplinadas y bueno, pues pero te digo, aquí la solicitud para poder emplear se abre completamente a todo el mundo, pero las mujeres están incursionando más ya en todos los temas.
En las calles, cruceros y patrullas, hoy las mujeres se ven con mayor frecuencia, no es casual, son espacios que van ganando y creciendo en las filas de tránsito municipal. Escuchemos de nuevo al titular de tránsito, Pedro Baños.
En esta última vez reclutamos alrededor de 7-8 mujeres y y sí estamos trabajando muy bien con ellas. Igual yo creo que el año que entra abriremos la convocatoria y bueno, pues quien cumpla con todos los requisitos como lo marca el Sistema Nacional de Seguridad, pues se le acepta en la corporación, tendrá que hacer su examen de control y confianza, cumplir con toda la documentación que exige, igual con todos los cursos de capacitación también.
Pedro Baños destacó que las mujeres son menos corruptas. Escuchamos de nuevo a Pedro Baños.
Me queda muy claro, hemos por instrucciones del presidente acatado muy puntualmente esa situación, siempre invitando a la ciudadanía si tiene algún tipo de acto de los elementos que se vean involucrados en un acto de corrupción, pues sí, igual sí necesito pruebas, porque también no se puede acusar a las personas nada más porque creyeron verlo visto que estaba agarrando dinero o algo así. Hay que tener las pruebas. Ahorita hay muchas herramientas en las que podemos grabarlos y bueno, pues presentar esas pruebas para tomar cartas en el asunto.
Finalmente, el funcionario local subrayó tener la instrucción del alcalde Jaime Cuevas de actuar de manera puntual en el tema de la corrupción. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. También en Bahía de Banderas urge establecer un proceso de regulación en varias colonias de Bahía de Banderas para ponerlas al corriente en el pago de predial y, desde luego, poder introducir servicios públicos. Así lo asegura el regidor Jaciel Pelayo. Javier Santos, te escuchamos.
Varias colonias irregulares de Bahía de Banderas no están obligadas a pagar el predial, reconoció el regidor Jaciel Pelayo Estrada. Una vez regularizadas estas colonias, se puede acceder a los recursos públicos para la introducción de servicios, mientras no, afirmó el edil petista. Escuchemos a Jaciel Estrada.
Igual ahorita caemos en una controversia, en meterle algo público a algo que todavía es privado, uh-huh. Donde yo todavía hay un título de propiedad, donde hay una persona como dueño sobre toda la colonia. Ahí sí entraremos en problemas. Aquí le tenéis regularizar las colonias y ya con eso empezar a meter los servicios.
¿Y como cuántas colonias tenemos muy regulares en este municipio?
Pues mira, yo nada más de mi demarcación te estoy hablando de, por lo bajito, algunas 10 colonias.
¿Qué sería la demarcación?
10, 12 colonias. La demarcación número 1.
Punta de Mita, todas
las... Hablando desde lo de Marcos, que es la Guadalajarita, que no está constituida como tal. En San Ignacio hay 2 colonias que todavía no están constituidas como tal. En Sevilla hay como unas 3-4, está el Borbón, está las Avestruces, hay muchísimas colonias que están regularizadas.
Cuando uno va a las reuniones de las que te citan los colonos para solicitar servicios públicos y mejoras de tu calle, te das cuenta de todas las irregularidades con que cuentan, añadió el regidor del PT. Por ejemplo, el servicio de luz, dijo Jaciel Pelayo Estrada, a quien escuchamos de nuevo.
O el tema simple y sencillamente de meter la luz, ¿por qué? Porque comisión les cobra algo como si fuera luz privada, no un público. Y aquí el detalle es eso, ya regularizarlas para que poder nosotros meterle lana en el tema de comisión y bajen los costos para poder bajar un transformador y empezar la red pública.
Al preguntársele qué pasaba también con el tema de los fraccionamientos irregulares que abundan en la ciudad, Jaciel Pelayo añadió lo siguiente. Escuchémoslo de nuevo.
No, legalmente no, porque no está regularizado. Cuando tú vienes a desarrollo urbano a querer regularizar tu colonia, bueno, te va a parecer que tienes zona boscosa o área protegida o un uso de suelo que no te permite fraccionada como lo hiciste regularmente.
Igual que en las colonias, los fraccionamientos tienen que estar regularizados para que estén obligados a pagar.
Claro que sí. Primeramente hacer eso, hacer los trámites. Por eso vemos todos los letreros de venta de lotes y mandamos realmente los inspectores de desarrollo, bueno, para ver si efectivamente tienen el permiso de desarrollar o fraccionar como tal, si no, solamente clausuramos ahí lugar, o los terrenos estos.
Finalmente, el regidor dijo que es necesario establecer un proceso de regularización de colonias y fraccionamientos en todo Bahía de Banderas. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, gracias a nuestro compañero Javier Santos. Amigos del auditorio, de esta manera nos despedimos. Que tengan ustedes un excelente, excelente día. Quédese con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. También les recuerdo, anoten su agenda. Entre a la página de la FIL, Feria Internacional del Libro. Consulte el programa. Desde luego, comentarle que nosotros vamos a tener varios programas especiales directamente desde la FIL para que esté en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, que empieza el 30 de noviembre y concluye el 8 de diciembre. Que tenga excelente día. Gracias, Jonathan Ríos. Recuerde que hoy es Día Internacional del Hombre. Felicítelos a todos. Así como felicitamos a las mujeres en el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pues hoy es Día del Hombre y hay que felicitarlos, y los felicito a todos. Jonathan Ríos, buen día. Roberto Hernández, Daniel Valencia, José Isabel Gómez, felicidades. Nos vamos. Se despide de ustedes Susana Carreño, y le recuerdo, anote la FIL, www.fil.com.mx.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.